así con la polirritmia contenida y sintética de los holandeses Noisia, empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, programa entrega número 551. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Estábamos ahí escuchando ese track instrumental de esos magos del drum and bass, que podríamos decir, ¿no?, que son los Noisia, un grupo que realmente, pues, si lo ponemos para empezar el programa, realmente no es porque hayan hecho últimamente ninguna banda sonora para alguna película, pero sí que han hecho alguna cosa últimamente para videojuegos. Y de hecho, Noisia, aparte de su faceta musical electrónica, pues los tipos los podemos escuchar en bandas sonoras de videojuegos como Devil May Cry o el Wipeout 2048, Gran Turismo, MotorStorm Apocalypse o Ridge Racer, entre otros. La razón principal es que Noisia están mañana aquí en Barcelona y están actuando en el Apolo. Y, joder, he dicho 2+2. Tengo que poner algo de Noisia. Y además son unos tipos que últimamente incluso les pillan temas para trailers, que es algo, una curiosidad, entre comillas, inédita, ¿no? O sea, para esos trailers de blockbusters que igual tienen que sonar en pantalla, pues eso, tremebundos y con un montón de fuerza, pues se utilizan músicas que incluso luego no aparecen en el score final de la película o que ni siquiera aparecen en la recopilación. Y Noisia, pues son este tipo de grupo que quizás para el gran público no son muy conocidos, pero que se presentan a veces sin, así pues, de tapadillo, ahí silenciosamente, y se cuelan en algunas pelis incluso de calado muy comercial. Ellos citan en su biografía, en su página oficial, noisia.com, que, perdón, noisia.com, no, noisia.nl, porque son de Holanda, que en Transformer 3, Dark of the Moon, la música que yo no recuerdo ahora, que salía en el tráiler oficial de la película, era de ellos. Es como un ejemplo de este tipo de ¿cómo se llamaría? Escritores de música fantasma para grandes eventos cinematográficos, no sé.
Nada más es curioso porque luego me has comentado que para el score final de la película no les cogieron el tema.
Claro, claro, claro. Es que
solo lo utilizaron para el tráiler.
La gracia es hacer un tráiler impactante, que la sucesión de montajes sea impactante y que también la música que acompaña al tráiler en sí, pues sea también de esas que te mete una colleja cuando la ves, ¿no? Y luego cuando
claro, pero lo normal es, lo habitual es que cuando haces un tráiler con una música, luego la música la aproveches en alguna escena de la película,
pero
¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo en este tipo de casuísticas ya me he fijado en alguna ocasión que, por ejemplo, para películas pues sí, de un corte pues excesivamente, por decirlo de alguna forma, comercial, han utilizado scores conocidos de otras películas de hace un tiempo. Y estoy pensando, pues concretamente en la famosísima banda sonora de Requiem por un sueño, que creo que era Clint Mansell el que hizo esa melodía que a todos los que hemos visto la película se nos ha quedado grabada a fuego en la memoria. Pues yo la tonadilla de Requiem por un sueño la he visto, ahora no recuerdo en qué tráiler, pero hace relativamente poco tiempo, como 2-3 años, en alguna peli así de corte comercial, y que luego evidentemente ese tema, el famoso de Requiem por un sueño, no salía en la película en cuestión. Pero claro, luego te enteras de que los Noisia pues les pasa un poco parecido, pero como sin acreditar, ¿no? O sea, cobrando, pero sin acreditarse, porque claro, en un tráiler no sé si hay créditos o no, porque al fin y al cabo es una herramienta promocional que solo rinde cuentas ante los productores, no sé. Una curiosidad más de la industria que también pues nos venía a pelo con el comienzo con Noisia.
Muy bien, pues nada, tenemos ya la edición de Sin Audiencia número 551, como bien has dicho. Y vamos a empezar con el libro de visitas,
sí.
En el cual pues ha escrito diversa gente, como siempre, que además uno de los que ha escrito pues ha sido polaco, y como el programa de hoy va a tener un par de temas relacionados con su íntimo amigo Ben Affleck.
Ajá.
Uno en la sección de estrenos y otro como curiosidad en la sección de noticias.
Ajá.
Pues entonces vamos a empezar por él. Nos ha dejado dos cosas, uh-huh, que han sido dos links de YouTube, Y la verdad es que ha sido muy sucinto, porque no ha explicado realmente lo que había en cada link, poquito.
Había que meterse a la aventura,
efectivamente,
¿no?
Entonces, primero dice, la HBO ha escuchado mis plegarias, llevaba tiempo esperando esto, pintaza. Cuelga un link de YouTube, y bueno, yo os puedo decir qué hay detrás de ese link.
Por favor.
Es la nueva serie, True Detective, está protagonizada por un tándem que puede dar mucha guerra. Son el señor Woody Harrelson y el señor Matthew McConaughey. Y lo que tenemos aquí es una serie en que dos investigadores de la policía están persiguiendo a un asesino en serie en Luisiana, pero a lo largo de 17 años. Y la película, bueno, la serie narra los hechos a partir de testimonios de estos detectives en el año 2012, en los cuales van recordando en momentos de flashback toda la historia que ha pasado esos 17 años.
Joder, o sea que vamos a tener ambientación ochentera, noventera, 17 años dan para mucho.
Dan
¿eh?
Para mucho, sí. Y bueno, pues la primera temporada está compuesta por 8 capítulos y al parecer se va a empezar a emitir en enero del 2014.
Ajá.
Entonces, bueno, pues ahí, como decía el señor Polaco, pintaza. Y luego, por otro lado, nos dejaba un tráiler de un film de Infectados en Marte. Entonces, bueno, como ponía el link también...
¿La peli se llama Infectados en Marte?
No, la película se llama The Last Days on Mars.
Ah, vale.
Es una película británica del director Rory Robinson y encabeza el reparto Liv Schreiber. Y aunque en el reparto tampoco hay supernombres, pues podemos ver por ahí a Elias Koteas o a Tom Cullen, entre otros. Y bueno, pues es un poco de tripulación de una nave que, por ciertas circunstancias, tiene que sobrevivir a, vamos a llamar, efecto alien. Lo vamos a dejar ahí.
Vale, sí, porque...
Lo que pasa es que no siempre han de ser extraterrestres de 2 metros. O sea, a veces las cosas son más pequeñitas.
De hecho, normalmente suelen ser más pequeñitas.
Vamos a decir que puede haber aliens o puede haber amenazas de Andrómeda. Hay cruzadas.
Vaya, vaya.
Lo dejamos ahí. Por otro lado, hemos tenido por ahí a Dress for Excess, que por un lado intentaba ayudar a Bibliotech con el tema famoso de...
El tema
de
iTunes.
La sindicación de iTunes, porque Orlac también, él explica que puso el link famoso, que por cierto es un link, a pesar de que empiece como ITPC o...
Claro, claro, no deja de ser una...
Y Orlac funcionó así, a Bibliotech no, a pesar de que el pobre lo ha probado con todos los navegadores habidos y por haber, y entonces pues Dress for Excess le ha explicado una manera de hacerlo, que bueno, es entrando en iTunes, archivos, suscribirse al podcast y a partir de ahí meter en la caja el link para que lo coja.
Sí. Si no, habrá que llamar al señor iTunes a que nos dé una solución.
Señor iTunes.
Claro, solucionenos este problema porque tenemos aquí a la gente ahí.
El señor iTunes
pendiente.
Igual está en el cielo, ¿no? O si llamas a Aston Kutcher, se aprendió también el papel que te lo explica también.
Igual tiene ahí un desvío de línea ahí o vale. Algo, yo qué sé.
Y por otro lado, pues también el señor Dress for Excess. Ha cogido y ha hablado del nuevo proyecto de Neil Blomkamp,
sí.
Que es el director de Distrito 9 y Elysium, que se llama Chappie. Entonces, la noticia de última hora sobre Chappie es que se incorporaba al elenco Hugh Jackman.
Ajá, sí, como nombre, entre comillas, mediático, ¿no?
Sí, correcto. El protagonista de la película es Dev Patel, que a lo mejor por el nombre no suena mucho, pero es el protagonista de Slumdog Millionaire, la película esta sobre la India. Y... lo que recalcaba Dress for Excess es que había un par de individuos que estaban en el bando gangsteril, por llamarlo de alguna manera, que a Javi le iban a hacer gracia.
Y entonces, de hecho me han hecho gracia cuando lo he descubierto.
Bueno, si quieres presentarlos tú.
Sí, bueno, a ver, lo que vamos a decir de Chappie, que es este, así es como se llama, con doble P y acabado en E, Chappie, escrito la próxima película del Neil Blomkamp, del señor sudafricano de Distrito 9.
La rodará en Sudáfrica.
Exacto,
por lo que he podido leer.
Pero es decir que en esta historia, que aunque no hemos aquí hablado de Elysium, y hoy tampoco vamos a hablar, solo la vamos a rozar por esta noticia y este comentario, el señor Blomkamp había dejado un poco de lado el humor de Distrito 9. En Chappie parece que va a recuperar la ciencia ficción junto al humor, y resulta que el protagonista de su próximo proyecto va a ser un robot policía. Un robot policía al que le va a poner voz el actor sudafricano, el protagonista de Distrito 9, y también participa en el reparto de Elysium, el señor Salto Kupli. y que pues este robot policía va a sufrir un secuestro. Un secuestro por unos gángsters que son, pues como tú muy bien has dicho, que no tienen igual demasiadas luces para este tipo de actividad. Y la cuestión es que al menos dos de esos gángsters secuestradores de robots policía, pues son dos señores que se llaman Ninja y Yolandi Visser, que si os digo esto, pues diréis, ¿pero cómo se va a llamar un tío ninja? Así tal cual. Y pues todo tiene una explicación. Y es que estos dos señores son realmente dos rappers de un grupo de rap de Sudáfrica, bastante conocido por allá, incluso ya podríamos decir fuera de Sudáfrica, porque tienen unos vídeos bastante rarunos, freaks y descacharrantes a la vez, que son los The Antwood, que es el grupo de rap sudafricano al que pertenecen los Yolandi Visser y Ninja. Así que ahí queda descubierto un poco pues el comentario de Dress for Sex. Gracias por avisar de esta conexión hip hopística con el señor Neil Blomkamp, que nunca está de más tenerlo en cuenta y que no sé cuándo será, espero que sea lo más pronto posible, pero tenemos pendiente Elysium del señor Blomkamp y caerá en breve. Hoy vamos a hablar de cosas del espacio y tal, pero no precisamente de esta, de alguna otra.
Bueno, pues antes de empezar con los estrenos, que hay más o menos dos sin audienceros, uno que va a alegrar mucho a Polaco, entonces ya para que Polaco pueda quitarse de encima ya al señor Ben Affleck, le voy a dar la noticia a él y a toda la sin audiencia. Luego hablaremos del estreno en el que sale el señor Ben Affleck, además como actor y no como director.
Ajá.
Y luego pues hablarás del otro estreno, que es el señor Cuarón, que viene con esta Gravity, que has podido ver y sobre la cual nos vas a explicar. La noticia han sido unas declaraciones bastante jugosas del señor Kevin Smith sobre su amigo Ben Affleck. Recordemos que
sí, claro,
son coleguillas.
Son colegas.
Y sobre su futuro papel como Batman. Entonces, el señor Kevin Smith ha desvelado que Ben Affleck ya hace unos cuantos años se construyó en una de sus mansiones una réplica de la Batcueva.
Bueno.
Pero una réplica en la que Ben le confesó a Kevin que se había gastado $50,000 en construirla.
Es que no tiene que ser nada fácil construir una Batcueva.
Y de hecho, el señor Kevin Smith dice que vale cada jodido penique que se gastó. Porque dice que le quedó una cosa de lo más aparente.
Vale, vale.
Entonces, a raíz de todas las críticas que ha recibido la adjudicación del papel de Batman al señor Ben Affleck, Kevin Smith salió en su defensa diciendo que él siempre ha sido un superfan de Batman, que además quedó absolutamente anonadado con el regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, y que precisamente cuando se dijo que no se iban a hacer más películas de Batman en la época que le pusieron pezones a Batman,
sí,
pues por eso él aceptó interpretar a Daredevil, porque así también trabajaba con un personaje de Frank Miller, aunque no fuera Batman. Bueno, entonces, bueno, pues realmente se ve que es cierta esta bis friki y comiquera del señor Ben Affleck.
Entonces, y si se gastó 50.000 pavos de la época en hacer la Batcueva, igual el tío ha pujado por el papel o qué y todo.
Vete a saber.
Pues que, vete a saber, es que ya puestos en estas lides, pues yo qué sé, tío.
Bueno, pues ahí queda la curiosidad.
Bien, bien, bien.
Para que veáis que frikis hay en todos lados, incluso en Hollywood.
Ya te digo, sí, sí, además frikis millonarios.
Frikis que no saben actuar, pero saben dirigir, cosas que...
Mira, bueno, cosas más raras se han visto.
Las cosas que pasan, ¿no?
De hecho, hoy hablaremos de alguna cosa también poco habitual en el cine, como es cosas que tienen que ver con una de esas pelis del espacio que vienen esta semana.
Muy bien, pues de las películas más sinodienceras que vienen, aparte de una película que, bueno, que la voy a nombrar porque yo sé que al señor Víctor Olid le hacen mucha gracia todas las películas españolas sobre personajes carpetobetónicos nuestro querido TVO. Y bueno, pues viene una nueva adaptación, porque ya hubo una en los años 80.
En los 80 hubo una.
De Zipi Zape, que es Zipi Zape y el Club de la Canica, dirigida por Óscar Santos. Entonces, bueno, sencillamente queda la mención de esta película. Estoy seguro que Víctor nos podría hablar mucho más de ella. No sé si la tiene pensado ir a verla o no, pero bueno, así aprovechamos para saludar a Víctor, que hace tiempo que no lo saludó. Claro.
Y de paso estaremos atentos en Aquí vale todo, no vaya a ser que salga una reseña, ¿no?
Pues ahí también.
Porque yo no me ofrezco voluntario, lo siento,
no,
pero...
No. Entonces, bueno, de los estrenos de este viernes tenemos la película dirigida por Brad Furman, que se llama Runner Runner, uh-huh. Y donde tenemos no solamente al señor Ben Affleck, que hay mucha gente que no lo reconoce como actor, sino a otro señor que tampoco es que sea actor, que de hecho es cantante.
Es complicado todo esto.
Y hay gente que tampoco lo reconoce como cantante.
Ya.
Entonces, bueno,
y ya como actor,
ya como actor ni lo decimos, ¿no? Entonces, bueno, pues me estoy hablando del señor Justin Timberlake.
Ya, es complicado, vaya tándem. Yo es que...
Bueno, por ahí también está Gemma Arterton. Sí. Y bueno, para...
Anthony Mackie, que aparece últimamente en todos lados, el tipo.
Para explicaros un poquito de qué va esta Runner Runner, pues resulta que tenemos el personaje que encarna Justin Timberlake, que es un graduado de la Universidad de Princeton, una de esas universidades de renombre en Estados Unidos, uh-huh. Que cree que ha sido timado por un magnate de los juegos online. Un tal Iván Block, encarnado por Ben Affleck, uh-huh. Que al parecer reside en Costa Rica. Supongo que tema paraíso fiscal y todo
eso. Claro, claro.
Cosas.
Menuda es Costa Rica para eso.
Pero una vez allí, pues Richie, que es el personaje de Justin Timberlake, conoce a este Iván y, bueno, pues queda seducido por las promesas de este tipo de que le puede hacer millonario. Entonces, bueno, no voy a explicar más porque, como ya decimos últimamente, las putas sinopsis de todas esas webs de estrenos tienen la mala costumbre de contarte toda la película. Entonces, no voy a seguir. Sencillamente decir que, bueno, pues el leitmotiv de la película es engañar o ser engañado. Uh-huh. Y aquí pues empieza un juego de nada es lo que parece, que se supone que hará la película entretenida o no durante su metraje.
Yo no sé, a ver, yo te lo he estado comentando un poco antes fuera de micro. Yo he tenido la posibilidad de ir a ver esta película en pase de prensa. Pero, sinceramente, y lo digo aquí públicamente, ni Contrabanda FM ni Sinaudiencia.com me pagan lo suficiente como para someterme a semejante experiencia. Sé que otras veces lo he hecho, digamos, altruísticamente y por un afán simplemente pues ahí filantrópico para que la gente, o sea, para que mi sufrimiento sirva para que otra gente no sufra. Pero sinceramente, o sea, un amago de, no sé si un Batman y Robin encubierto aquí en este Runner Runner con la que está cayendo por el tema Affleck Batman, pues simplemente no me he visto capacitado para ello. Y de hecho, pues os vais a quedar sin reseña porque no la podemos hacer.
Oye,
y ya está.
El que se atreva a verla, pues...
Claro, claro, que nos cuente, que igual luego estamos delante de una joyita y estamos aquí especulando
hemos
en vano.
Hemos de reconocer que somos personas con prejuicios.
Prejuiciosísimas.
Porque somos así. Y entonces, bueno, pues a veces hay que darnos una buena colleja para sacarnos de nuestros errores.
A ver, yo reconozco que soy capaz de aguantar por separado al señor Affleck y al señor Timberlake, pero en la misma...
Porque en In Time vimos al señor Timberlake,
en Smoking Aces teníamos ahí a Ben Affleck, pero juntos, o sea, ya es que solo la sola posibilidad de, o sea, encontrar...
No, en The Town, Ciudad de Ladrones, incluso a pesar del señor Ben Affleck, pues la película...
O sea, que me refiero que incluso Timberlake en el papel que hace en Black Snake Moan, por ejemplo, ahora que por recordar uno que en una peli que haya visto de él, que sale él, pues oye, pues el chaval, el papel para garrulico de pueblo, pues lo hace bien ahí, o sea, que me refiero que...
¿Es extrapolable a lo que hace Mario Casas en Las Brujas de...?
No sé, como lo de las...
Todavía lo has visto, ¿no?
Sí, pero el aspecto tiene
el
un aire.
El aspecto tiene un aire, ¿no?
Tiene un aire, sí, pero rapado
cuando me has
así,
dicho lo de paleto ya me
mendruguete y tal. Sí, va por ahí la cosa. Y la cosa es eso, que yo no sé, pues simplemente, pues mi valentía tiene un límite y no he sido capaz de adentrarme en una sala oscura con esos dos en la misma pantalla. Lo siento, las cosas van así. Y ya
pero
está.
En cambio, sí te has atrevido con la nueva película de Alfonso Cuarón, que además me has comentado que desde Hijos de los Hombres no dirigía largos.
Sí, porque el tío ha estado haciendo, pues eso, algunas cositas por ahí de, digamos, de participación en films de estos colectivos historias cortas y tal, pero lo que era un largo, sinceramente, y eso lo voy a decir ya con la web en la mano, por decirlo de alguna forma así metafórica, pues este señor, claro, Hijos de los Hombres desde 2006, uh-huh. Y releyendo un poco noticias y el proceso de producción que ha tenido su nueva película, que se estrena esta semana, que por eso vamos a hablar ahora del señor Cuarón,
Gravity,
que se llama así, que viene en esta parte final de 2013, pues si haces la sencilla resta, pues es que es verdad, te salen 7 años sin presentar un largometraje. Y además, yo tengo que reconocer que a mí, Hijos de los Hombres, me dejó el listón muy alto. O sea, reconozco que esa peli a mí me ha dado mucho que pensar, la he disfrutado mucho, la he revisitado. Te pone en una situación que realmente pues es una situación ahí que tiene un par. Y claro, pues yo tenía curiosidad, porque además Hijos de los Hombres, quieras que no, tenía un reparto más o menos de película normal, coral, pero llegas aquí a Gravity y dices, pero ¿dónde están los actores? Si ahí tienes que mirar debajo ahí de la carátula, debajo del micro, ¿dónde están? Y hay media docena escasa, si llegan, y claro, cuando ves la película, pues tiene una explicación, y la explicación principal es que, aparte de que es una historia que quizás funciona muy bien con pocos personajes por la serie de sensaciones que tiene que transmitir, aparte el coste económico que tiene Gravity ha llevado a que se recorten todo, incluso en la parte, digamos, de carne y hueso de la película, que son los actores, ¿no? Al fin y al cabo.
Entonces, bueno, decir que aquí también te enfrentabas a un actor guapo, relativamente solvente como actor, sí, también buen director como George Clooney.
Resultoncillo, podemos decir, sí.
Te enfrentabas a una actriz bastante encasillada en el tema de la comedia romántica, como Sandra Bullock.
Sí, comedia romántica o comedia en general, Mis Agentes Especial 1 y 2, o sea.
Sí, pero también, bueno, en alguna película como Speed, un registro quizá más de acción.
Sí, bueno, a ver, que yo rememorando hoy, porque os tengo que reconocer que la he visto hoy miércoles por la mañana la película y todavía estoy bajo los efectos gravitacionales de Gravity, ¿vale? Valga la redundancia. Y he estado repasando mentalmente y claro, Sandra Bullock, pues la hemos visto ahí en Demolition Man, en la peli esta que se llamaba, creo que La Red, simplemente,
sí, sí.
Que era una época en la que, digamos, las tramas interneteras todavía tenían una cierta gracia, porque todavía es aquello, no eran los, creo que fue final de los 90 o así, eso no estaba todavía un poco como en pañales, eso del
eran películas
de la red
que,
y del internet,
que los hackers se metían en cualquier ordenador,
sí.
Activaban un comando de MS-DOS y ponían una clave y podían acceder a todo el sistema.
Exacto,
era
sí,
una cosa maravillosa.
Iba todo ahí que decías, pero esto será así realmente, pues no, señores, no era así, ya nos dimos cuenta. Pero bueno, sí que hay que reconocer que Gravity, que por cierto yo la he visto,
bueno, y un nombre más que ¿sí? quiero dar, porque es un secundario, normalmente secundario, aunque ha protagonizado muchos films.
Dame el nombre.
Y evidentemente es uno de los más solventes y además muy querido en su audiencia, que es el señor Ed Harris,
que tengo que reconocer, y no sé si es un spoiler o una constatación de la realidad, pero no se le ve la cara a Ed Harris. Si queréis, digamos, saborear la actuación de Ed Harris, deberéis ir a ver Gravity
en versión original,
¿vale? Porque él simplemente, lo voy a decir ya antes de empezar a hablar de la peli profundamente, hace, digamos, de la voz de radio de control de la misión en la que andan metidos el personaje de la Sandra y el personaje de George, ¿vale? Así que digamos que Ed Harris en la película, entre comillas, pues hace de Houston, así metafóricamente hablando, un poco, que así le llaman, por cierto, en la película. Y bueno, vamos a empezar hablando de Gravity 3D, habrá que puntualizar, porque no sé si hay Gravity 2D, yo la he visto en 3D y por ahí por todos sitios está en 3D, supongo que habrá de las dos versiones. El subgénero, porque todo el mundo habla por ahí que si etiqueta thriller, ciencia ficción, no sé qué, no, o sea, yendo a la raíz de la historia y de la película, Gravity es una historia de que yo la encuadraría dentro de los survival space, ¿vale? Ese subgénero de los survivals, que es aventuras o más bien desventuras, en este caso, en el espacio, y una serie de personajes que tienen que hacer frente a unas adversidades inesperadas y que les va la vida en ello, por supuesto, porque si no, no tendría puta gracia. En ese aspecto, y sin meterme en películas de survival space anteriores, a mí, continuamente, mientras estaba viendo la película, me venía un mogollón de veces a la cabeza The Grey, el título que hizo el señor Liam Neeson cuando se perdió en la nieve en el Polo Norte. Que ahí era un poco un survival invernal, pues salvando los paralelismos.
¿Esa es la del lobo?
Sí, la de los lobos. Sí,
los lobos.
Lobos
sí,
en
sí.
plural, sí. Y que, pues eso, el señor tenía que hacer frente ahí pues a una serie de también de adversidades, pero en un medio diferente. Pero el concepto es más o menos Infierno Blanco, creo que la llamaron aquí. The Grey, que además, pues eso, en su momento comentamos el contraste, ¿no? Del título original, el gris,
sí.
Que es, digamos, pues el color que dominaba en la película por el tema de la fotografía y por el, digamos, el dramatismo de la historia, y que luego, pues aquí decidieron llamarla Infierno Blanco porque se supone que la nieve es blanca, pero la nieve sucia no es blanca, lo siento, sobre todo cuando la manchas con sangre y otros fluidos corporales. En fin, que una vez tenemos encuadrada a Gravity dentro de los survival en el espacio, tengo que puntualizar que esta clasificación viene dada porque realmente yo no soy un experto de la NASA ni de los viajes espaciales, pero toda la estética de la película, toda la cuestión técnica, tecnológica de transbordadores, de estaciones espaciales y tal, y además los nombres que se usan y el tipo de artefactos que aparecen, se ven muy de 2013. ¿Vale? O sea, que en ese aspecto...
Estamos hablando de una película realmente con la tecnología actual y
exacto.
Desarrollada en el entorno en que podría estar una misión espacial de la actualidad.
Sí, además una estación espacial, digamos, con una tarea rutinaria, que ya de paso pues enlazamos un poquito con la sinopsis, que, pues bueno, tenemos aquí a los tripulantes del transbordador protagonista, pues en tareas de... mecánicos reparando algunos de los mecanismos del telescopio Hubble, que es el famoso telescopio que se rompió antes de que empezara a funcionar y esas cosas, y que es un poco como el paradigma de las cosas que se rompen antes de que empiecen a hacer su papel, ¿no? Entonces, pues tenemos una misión tripulada de varios componentes, creo que son 5 o 6, reparando el Hubble, y por una serie de razones se les complica la misión. La verdad es que la razón por la que se desencadenan los problemas para la misión es bastante original, da muchas esperanzas de que pueda ser algo que es más gordo de lo que parece, que luego al final tengo que decir que no se acaba explotando mucho en la trama, pero que a mí en el momento de conocerlo se me ha empezado a disparar la imaginación. Pero claro, también estamos en lo que os comento. Es una peli que, a pesar de que transcurre en el espacio y que ha sido completamente, casi toda, 95% rodada en estudio y con tecnología de simulación y tal, trata de ser fiel a lo que podría pasar en unas condiciones así, digamos, precarias de misión en el espacio en el momento actual. Entonces, en ese aspecto, habría que decir que la peli es muy realista, o al menos a mí me lo ha parecido, ¿vale? Entonces, decir que para mí, en esencia, estamos delante de un peliculón con todas las letras, y me voy a explicar. Supongo que conocéis la expresión esa de tener el corazón en un puño, ¿no? Pues yo me he metido a ver la peli esta mañana, después de la presentación de personajes, de ver lo guapo que estaba toda la parte estética, técnica del tema de la del trabajo a pelo en el espacio, como lo que están haciendo los protagonistas en el comienzo de la peli, pues luego llegan los problemas y a partir de entonces, pues como que se me ha empezado a apretar así el músculo este que nos impulsa la sangre en el pecho y tal, y no me ha dejado de apretar y de tenerme ahí tenso y pegado a la puta butaca hasta que ha acabado la película. Y eso, pues, porque hay que decirlo de alguna forma, y eso el cabrón de Cuarón lo consigue de una forma muy sencilla. Una forma muy sencilla porque no hay nada más efectivo y rentable que simplemente ir a la raíz, ir a jugar con los parámetros reales de las condiciones en el espacio. O sea, y me estoy refiriendo a la ingravidez, a que tú cuando haces la digestión en el espacio, evidentemente tu estómago está acostumbrado a digerir la comida con ese componente, digamos, de gravedad que arrastra la comida hacia abajo, pero en el espacio se te queda enganchada. Estoy hablando de la ausencia de sonido fuera de la nave. Aunque venga un tsunami espacial, no vas a oír nada porque no se transmite el sonido en el espacio. No estamos demasiado lejos de la Tierra, estamos a 600 kilómetros de altura de la superficie de nuestro planeta, más o menos. Pero luego también tenemos ausencia de todo. O sea, tú tienes un problema, un marrón, te pasa algo imprevisto ahí arriba reparando el Hubble, Y si eres religioso, rezarás, pero seguramente lo que harás es cagarte encima y esperar que todo se acabe cuanto antes para no sufrir. Y eso es un poco lo que, digamos, lo que el factor, digamos, tensionador que tiene Gravity y que Cuarón ha sabido manejar muy bien, digamos, esa fragilidad del ser humano, ese ser que encima del planeta, pues presumimos de que podemos cambiar el clima, de que somos la cima de la pirámide evolutiva y hostias en vinagre, pero si nos pones una escafandra y nos mandas 600 kilómetros para arriba, somos piltrafilla, somos una hoja que se la lleva un poco de viento solar. Entonces, digamos que ese es el, digamos, el punto de toque que Alfonso Cuarón ha utilizado para mantener una tensión durante casi todo el metraje y que solo se libera en la parte, en los últimos 5 minutos finales. Eso, y que aparte, pues la protagonista, porque aquí, a pesar del pequeño reparto, hay un personaje que pesa mucho y es Ryan, que es el personaje que hace Sandra Bullock. Y Sandra Bullock, su personaje, tiene un debate interno durante toda la película que oscila todo el rato entre el me da igual que se vaya toda la mierda, yo aquí no pinto nada, no sé si voy a luchar contra las adversidades, o ese instinto de supervivencia que también es súper básico y que es algo súper intrínseco del ser humano y que todos tenemos aunque no lo queramos ver, y que a ella le acaba saliendo a pesar de que le da un poco de pereza que le salga incluso, ¿sabes por qué? Y en esto sí que vuelvo al paralelismo con The Grey, pues Sandra Bullock está reparando el Hubble pues porque ha tenido una historia triste y dramática detrás que le ha llevado pues un poco a alejarse de la Tierra y olvidarse un poco de los marrones que ha tenido en la superficie de la Tierra para a ver si pues ahí en el medio del espacio las cosas pues le van mejor o intenta un poco olvidarse y en menudo marrón se mete la pobre. Pero bueno, a la película, a Gravity 3D, hay que darle 3 chapos, ¿vale? Tres felicitaciones muy gordas. La primera, al señor Cuarón, por todo lo que he comentado antes, por contar esta historia que a priori podría ser una historia que dices, pero tú con esto vas a llenar 1 hora y media, que aparte la peli pasa en un pispás, o sea que es que como consigas, y conmigo lo ha conseguido muy bien, que coja el Cuarón y te meta dentro del transbordador con ellos, dentro de la escafandra y dentro de las estaciones orbitales, o sea, la habéis cagado, porque la vais a pasar putas como las pasan putas los protagonistas de la película, y eso tiene un nombre y es dirección, ¿vale? Dirección sobresaliente en la película. Luego hay que darle otro chapo a la señora Sandra Bullock, por poner toda la carne en el asador, por luchar contra pues digamos esos prejuicios que incluso nosotros hemos reconocido que teníamos con ella y que a pesar de todo nos ha sabido ser muy profesional en esta actuación. Y yo no he visto ni de lejos muchísimas de las películas de su currículum, pero creo que estamos ante una de, no sé si la mejor o de las mejores interpretaciones de Sandra Bullock, al menos al nivel de peli de género, al fin y al cabo, ¿vale? Porque no quiero ni recordar su actuación en Demolition Man, que creo que no era muy destacable. Y luego, el tercer chapo hay que dárselo al apartado técnico. O sea, porque es que es todo brillante, y no brillante porque brille, sino brillante porque está hecho todo de una forma, o sea, queda el pego. O sea, yo repito, no soy especialista en temas espaciales, pero todo lo que sale ahí, todo el espectáculo tecnológico, todo el espectáculo, digamos, ya astronómico, porque estás colgado en medio del espacio con la Tierra de fondo, con la Tierra dando vueltas y tú orbitando sobre ella, y todo eso seguramente lo han generado desde cero en un estudio. Y joder, pues ya os digo que a mí el cabrón de Cuarón, repito, me ha cogido y me ha metido ahí con los personajes y me lo he creído todo a pie juntillas y como si fuera un niño pequeño. Así que yo creo que eso es bastante difícil de hacer, y así que pues también chapó para la parte técnica. Decir un poco empalmando con el tema Bullock, ¿vale? Porque yo he estado un poco leyendo algunas notitas por ahí sobre la película y tal, y es que resulta que pues Gravity, a nivel de reparto actoral femenino, pues sobre todo en sus inicios como proyecto, disparaba bastante alto. ¿vale? Lo que pasa que, conforme se encarecía el proyecto técnicamente, el listón de, digamos, del disparo alto a nivel femenino iba bajando. Y me refiero que los productores han estado manejando para el papel que al finalmente ha hecho Sandra Bullock, pues gente como Angelina Jolie, Raquel Weisz, Naomi Watts, Natalie Portman, Marion Cotillard, Sienna Miller, Scarlett Johansson, Rebecca Hall, y al final pues han llegado a Sandra Bullock, que supongo que tiene un caché que supongo que en otras épocas sería mucho más desorbitado y descabellado.
Tuvo uno de los cachés más altos de Hollywood.
Pero ahora supongo que pues está por debajo de todas estas que he nombrado, porque además creo que la lista que os acabo de leer, que es de IMDb, pues va, yo creo que un poco en orden decreciente de caché también. De popularidad, entre comillas, y de caché, que a veces va un poco todo parejo. Y entonces, pues ha acabado cayendo el papel, jugoso papel para mi gusto, de esta astronauta en las manos de Sandra Bullock, y ahora todas estas yo creo que les dará más o menos igual, porque ya son ricachonas a muerte, pero es una de esas que dices, mierda la que se me ha escapado de las manos, si yo hubiera estado ahí
en vez
de,
¿no? a nivel artístico,
a nivel actoral, porque realmente el personaje de Sandra Bullock brilla por encima de todos los demás, vale que tampoco hay muchos. Pero me refiero que tenemos allá un George Clooney que le podría haber hecho sombra tranquilamente porque, pues porque sí, porque es más galán en cuanto a hombre y porque tiene más registro actoral a priori que esta señora. Y realmente, pues el señor Clooney está ahí un poco haciendo comparsa de Bullock en las escenas en las que comparten un poco plano. Y de hecho, también hay que reconocerle, o sea, tampoco vamos aquí a acabar de tirarle las 100.000 flores a Sandra Bullock, que sobre todo el papel del astronauta de Clooney lo que hace es quitarle un poco de hierro al dramatismo de algunas situaciones. Él sabe que en una situación adversa, te lo tomes a mal o te lo tomes a bien, pues te va a pasar como resultado final algo parecido, y él prefiere un poco pues ironizar sobre la situación e incluso bromear en momentos en los que igual otros no bromearían, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado complementa muy bien el apartado que interpretativo que hace Sandra Bullock. Y luego, después de todo esto, decir que tenemos la excepcional banda sonora, porque si por algo se caracteriza Gravity 3D es por la cuestión de que intenta ser realista a niveles técnicos en el espacio. Y eso quiere decir que muchas escenas no tienen sonido, o que tienen el sonido solamente de la radio o del intercomunicador entre la nave y el astronauta, y no hay mucho más. Pero sí que se han decidido meter música, score, en las escenas, sobre todo más así, más tensas, más de corazón saliendo por la boca, y todo eso se lo debemos a un señor llamado Steven Price, que ayuda en todo momento con su score, pues a que nos quedemos metidos de lleno en esa congoja vital y de supervivencia que nos ha preparado el señor Alfonso Cuarón, que ya os digo que a mí pues me ha encantado, me ha congojado, me ha acojonado, y que de hecho pues han pasado ya unas cuantas horas de haberla visto, pero yo todavía estoy sudando un poco con ese sudor que se te queda en las palmas de las manos cuando lo pasas mal en la sala de cine, pues todavía me dura de este mediodía, ¿no? Entonces, algo bien ha tenido que hacer este hombre para que esto todavía tenga, digamos, continuidad en mi reflejo corporal, ¿no? En cuanto a sensaciones. Así que simplemente os la recomiendo, es el estreno con diferencia de esta semana. No sé qué tal será Zipizape, no sé qué tal será Affleck Timberlake, pero dudo mucho que te agarren de la pechera como te agarra Gravity y te ponga donde te pone. Así que yo creo que más no puedo decir, no sé.
Pues muy bien, pues ahí queda recomendada Gravity.
Ir a verla, cabrones.
Y yo ahora quiero hablar de una película que me vi este verano, que tenía ahí pendiente, es una de esas que tenía en cartera, y que es un título que en su día pues ya despertó un poco de controversia, porque había gente que la ensalzaba mucho y había gente que, bueno, pues que se dedicó a decir que era un intentar ir un paso más allá de una copia burda de los hermanos Coen, ¿no?
Ajá.
Entonces, vale, antes, bueno, no. Hay una cosa de agenda, pero yo creo que dará tiempo que la podamos decir.
Sí, la diremos al final, que no se nos olvide, simplemente te la recuerdo, vale, para que si se me olvida a mí me la recuerdes tú, ¿vale?
La película de la cual estoy hablando es Siete psicópatas, una película del señor Martin McDonagh, que es su segundo film, porque debutó con Escondidos en Brujas.
Ah, vale.
Una película además protagonizada por Colin Farrell también, al sí. igual que esta.
Comedia de gángsters, creo que era, ¿no? Más o menos.
Pero esta película pues es mucho más coral. Tiene un reparto mucho más amplio. En este reparto además hay muy buenos actores, además con grandes interpretaciones, algunos en estado de gracia en la película. Y además el señor Martin McDonagh, aparte de buscar siempre el punto bestia, gore, sangriento en sus películas, la verdad es que las dota todas de un humor negro pues bastante característico, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien, bien. Entonces, pues en este Siete psicópatas, ¿qué tenemos? Pues tenemos un escritor irlandés, que además se llama Martin, supongo que homenaje del propio director a que el personaje que interpreta Colin Farrell se llame como él, que está en horas bajas, tiene un problema de alcoholismo directamente, y su mejor amigo es un actor en paro, que está interpretado por el señor Sam Rockwell, que además está en estado de gracia, súper histriónico, pero súper divertido. Entiendo que, bueno, que puede cargar a alguien porque realmente está desmedido, pero es lo que le pide la película. Uh-huh. Y el señor Sam Rockwell, a lo que se dedica al estar en paro en su faceta de actor, es a secuestrar en los barrios de dinero de no sé qué ciudad americana es, perros. Secuestra perros y luego, al cabo de unos días, cuando ponen se ha desaparecido, se ha perdido este perro, va a reclamar el rescate o la gratificación que dan por el perro. O sea, no secuestra a los perros para decir, tengo a tu perro, paga. No.
No.
Él hace como si el perro se hubiera perdido.
A que todo siga su curso, digamos.
Y entonces espera que, al cabo de un tiempo, alguien ofrezca una gratificación si ve al perro y lo encuentra. Entonces,
hombre, no es mala idea para estos tiempos de crisis.
Él se dedica, ¿verdad?, a secuestrar a los perros y para devolverlos, pues tiene una persona con una apariencia más noble y tal, que es el señor Christopher Walken. También vale, hacemos sí. la ola porque...
Sí, aquí sí, hacemos, evidentemente, si hace falta, la hacemos.
Lo que pasa es que un día, pues, topan con la horma de su zapato porque él secuestra un Shih Tzu. Y el dueño del Shih Tzu es el señor Woody Harrelson.
Vale, ¿y esto es un perrico o es otro animal? O
me refiero sí, es un perro.
Es una marca, es una,
es un una tipo marca, de, bueno, una es marca. Una raza. Los perros van por raza, no por marca.
Bueno.
Bueno, pues entonces...
Es una forma de verlo.
Sí, el señor Woody Harrelson es un gángster,
claro,
con muy mala leche,
y se cabrea,
que no le tiembla la mano y se cabrea mucho.
Joder.
Porque pone a sus chicos a investigar el suceso y se da cuenta de que no es... una pérdida del perro, sino que hay alguien que se dedica a sistemáticamente secuestrar a los perros para luego cobrar las gratificaciones.
Vaya.
Y digamos que se cabrea un poco.
Uh-huh.
Entonces, en esta tela de araña que se teje alrededor de estos personajes, lo que pasa es que el señor Colin Farrell, también gracias a su amigo Sam Rockwell, decide escribir una novela sobre siete psicópatas. Siete personas que, por lo que sea, tienen un trastorno, son psicópatas, y explicar la historia que tiene cada uno y por qué comete las atrocidades que comete y de dónde viene el origen de su tara mental para cometer esas atrocidades. Entonces, en esta historia pues aparecen otros secundarios, también rayando a gran altura, como el señor Tom Waits, como Abby Cornish, como el señor Harry Dean Stanton.
Ah, vaya.
Aparece Olga Kurylenko, que siempre alegra el ojo. Y bueno, pues entonces resulta que el Sam Rockwell le va a ayudar mucho con el tema de los psicópatas, porque él, digamos, que es bastante también de perfil un poquito... al menos intranquilo.
Sí, va por la peila ese también un poco,
sí,
¿no?
Sí, y entonces, bueno, pues... toda la situación del secuestro del perro, del gángster, de la novela de los psicópatas, de personajes de la vida real que aparecen dentro de la esfera del escritor y de su amigo actor en paro, pues van desembocando en... Bueno, pues realmente estamos a medio camino entre la comedia, pero comedia negra, negrísima, con elementos dispares, y yo diría que al director se le va un poco de las manos hacia el final.
Por delirio, por delirante, por desfasada.
El final es muy delirante, el final se alarga innecesariamente y a lo mejor es lo que hace que la película caiga un poco, porque la presentación de personajes, las situaciones de la imaginación de la novela sobre los psicópatas y sus actuaciones y el porqué de cada actuación, el derrotero que va tomando la historia está muy bien, realmente te mete muy dentro de la película. Woody Harrelson está muy bien como gángster, con una vis cómica muy potente. Señor Sam Rockwell también, ya lo hemos dicho. Christopher Walken, como siempre, da lecciones, haga lo que haga, y aquí pues tiene realmente un papel muy curioso.
Donde se puede lucir, ¿no?, el hombre.
Sí, porque además hay varias vueltas y varios giros de tuerca en el guión. Es un guión con sorpresas constantes, bien, bien, una tras otra. Y entonces, pues eso, el final que está planteado como un clímax un poco de Far West,
sí,
se alarga innecesariamente y a lo mejor no redondea todo lo que podría haber dado de sí la película.
Ajá.
Todo y bueno, que hay que advertir que este final no pierde la ocasión de dejar luego otro final,
amigo,
que a lo mejor es más redondo y mucho más breve y que también está muy bien.
Bueno.
Entonces,
¿hay que esperar a los créditos o estos dobles finales?
Aquí hay que mirárselo todo.
Hay que esperarse hasta el final.
Y entonces, bueno, pues decir que a pesar de esta pequeña lacra de ese final alargado que se extiende y que a lo mejor tiene demasiada espuma para lo que había sido el glaseado anterior, la película para mí es recomendable, está entretenida y sobre todo yo creo que algunos actores en estado de gracia.
Sí, sí, además es un reparto tan tan coral con ese cartel que ya de solo de ver el cartel te dan ganas de ver la película. Dices, joder, si quien más quien menos te interesan más de la mitad de los que salen en el cartel por una razón
además,
u otra, ¿no?
A nivel de guión hay algunos giros muy muy interesantes, ¿eh? O sea, quiero decir que realmente la trama, si te engancha, querrás saber qué pasa, porque esto es así, porque esto es así. Hay también alguna concesión, supongo que al espectador americano, de una cosa que ya se ve bastante clara, dejarla súper patente, que también hay gente que se queja de que, bueno,
sí,
no sabemos si...
Las cosas demasiado masticadas, ¿no?
Ya, no sé, a ver, es el país que domina el mundo y luego resulta que les tienes que explicar las películas como si tuvieran 5 años todos. Pero bueno, en fin, dejando aparte alguna cosa de ese tipo... La película merece la pena.
Yo no la he visto todavía, la veré supongo en algún momento, pero sí que me acuerdo que rondaba por alguna proyección así de estas limítrofes de Sitges 2012.
Sí.
Luego creo que también llegó a estar en salas pues una semana o si llegó y tal, pero vamos, que me refiero que...
Es disfrutable.
De la poca gente que la vio en Sitges, yo escuché buenas críticas. La verdad es que fue de las que no se me pusieron a tiro. Pero en el momento de esa vorágine de festivalera de mirar qué voy a ver, qué no voy a ver, yo no recordaba que me hubiera destacado por el reparto. Y lo cual es un gran fallo porque con ese reparto es imposible que nos resalte, ¿no?
Pues mira que hablamos en estrenos, hablamos de la película y hablamos del reparto, ¿eh?
Sí, pero claro, eso ya fue después del festival.
Ah, bueno, claro.
Porque llegó, no recuerdo, fue en primavera o
sí,
no sé cuándo llegó en su momento, pero no fue cuando ya había pasado bastante tiempo desde Sitges 2012.
Obviamente.
Pues bien, bien, ahí está. La verdad es que yo también la tengo ahí, no sé cuándo caerá, pero la tengo ahí potente y patente. Teníamos un evento que nos faltaba...
Nos da tiempo, ¿no?
Sí, tenemos todavía 4 minutos, si no aparece ningún exterminador por la puerta con ningún arma de doble filo. Y el evento... Es aquí en Barcelona, tiene que ver con Phenomena Experience y decir que la serie de proyecciones de Phenomena Greenhouse, con dobles sesiones más o menos así originalillas y de presupuesto y de enfoque bastante B, pues continúan. Y este próximo viernes 4 de octubre, de nuevo en los cines Girona de aquí de Barcelona, a partir de las 9 de la noche, y con un precio de 9 euros por la sesión doble, vamos a tener una sesión doble de japoneses y monstruos y robots gigantes, como si una especie de guiño a Pacific Rim fuera, ¿no? Y en esta doble sesión vamos a tener... Dos películas, una de animación y otra de que no tiene animación, porque supongo que los monstruos llevan gente metida adentro que hace de monstruo, pero que supuestamente es de imagen real. La de animación se llama, atención, que la voy a decir a ver si la puedo decir del tirón, Maxinger X contra los monstruos, y que es una película del año 76 dirigida por el señor Hiroshi Taisenji, y que en su origen japonés la película se llamaba Groyser X,
es la que te he dicho yo.
Exacto, que estábamos comentando antes fuera de micro que pues tenía una pintarra a ser una explotación, digamos, de Mazinger Z. No sé si en su origen, pero al menos en el título que le pusieron en los videoclubs aquí, sin lugar a dudas, porque de Groyser a Mazinger escrito con X en vez de con Z, y además con esa X al final en vez de también la última letra del abecedario, pues como que lo delata, ¿no? Ahí a grandes rasgos.
Hombre, debemos decir que el señor Hiroshi Taisenji ya debió fijarse en los personajes de Go Nagai, uh-huh, evidentemente, para hacer este Groyser.
Sí.
Pero claro, aun siendo una copia bastante clara, decidió al menos el nombre poner un nombre diferente, ya, supongo, para que en Japón no se lo comieran, porque además se ve que es curioso porque esta película
es que vaya tela con los personajes humanos, sí, Koji Kabuto y la colega, o sea,
y entonces en Japón no triunfó, se vio tan copia que no triunfó, pero por curiosidad decir que hubo otros países donde fue un éxito, países como Perú, como Brasil, donde realmente la película triunfó y además
y tuvo su tirón, y que seguramente aparte del tema videoclubero, pues incluso estrenaría en salas, vete tú a saber, según la pujanza, ¿no?, de la animación con robots gigantes de la época.
Y por lo de la conversión del título, hay otra película que también es una copiada del personaje de Mazinger Z, pero todavía mucho más chunga, que se llamó Mazinger Z, el robot de las estrellas, que era un robot marrón horroroso, delgadillo, o sea, muy cutre, que no sé el título original cómo sería, que también se estrenó en pantalla grande a colación de
el éxito televisivo de
Mazinger,
¿no? Aquí, o sea, para la gente que no sea a lo mejor del Estado español o que hubiera sido niño a principios de los 80, decir que aquí en España, a finales de los 70, principios de los 80, Mazinger Z era como hablar de, yo qué sé, de un tío famoso de Hollywood, ¿sabes? O sea, aquí lo conocía todo Dios, los niños íbamos todos en busca de sus muñecos, sus desplegables, sus cromos, en fin, que era una fuente inagotable de beneficios, y claro, pues eso también ocurrió en algunas otras partes del mundo, y de ahí pues que salían este tipo de productos aprovechando, y de explotaciones, ¿no?, que para eso está la palabra, aprovechando un poco el fenómeno. Eso es
para que veas, el robot de las estrellas era este Mazinger chungo.
¡Hola! Pues la verdad es que, a ver, al menos en el dibujo de la cabeza del robot, si lo dejáramos en blanco y negro, se parece un poco al Mazinger original. Al menos en la forma, ¿no? Ahí hay una copia ligeramente explícita para mi gusto. Pero sí, o sea, es otra de las...
Además, aquí creo que el Mazinger Z, robot de las estrellas, luego la película era en imagen real, si no me equivoco. Sí.
Vaya.
Y además, con el personaje de Koji Kabuto, del Doctor Infierno, o sea,
una repasada y una calcada ahí, en plan fusilamiento máximo.
Yo no sé si estaba dirigida por un tal Chan Jin y Koichi Takano. No sé si pagaron algún tipo
de derechos
al señor Go Nagai, pero para que veas, aquí era esto un Ultraman bastante chungo.
Hola, pues sí, por ahí va la cosa. Sí.
Yo me parece que la llegué a ver en pantalla grande en una doble sesión de la época, pero ya ni me acuerdo. O sea,
se nos acaba el tiempo y vamos rápidamente la segunda película de este fenómeno Greenhouse de este próximo viernes, Invasión extraterrestre, del año 68, del director Ishiro Honda. El título original es Kaiju Shoshingeki, y lo de Kaiju pues ya os podéis imaginar por dónde va el tema. Y aquí tenemos una peli del 68 con reunión de todos los monstruos gigantes famosos en Japón de talla desproporcionada, y que la película en su sinopsis nos cuenta que en el año 99, la peli es del 68, pues es una especie de ONU científica ha conseguido, digamos, confinar a todos los monstruos gigantes de la Tierra en una isla. Lo que ocurre, y tenerlos controlados, evidentemente, y que no destruyan las ciudades ni los rascacielos. Pero, ¿qué ocurre? Que una nave extraterrestre cae en las inmediaciones de la isla y esta raza extraterrestre quiere digamos, esclavizar a los humanos, boicotea los sistemas de comunicación de la isla y decide utilizar los monstruos para su propio beneficio, que no es otro que subyugar a los terrestres terráqueos. Entonces, vaya percal tenemos con Invasión Extraterrestre, seguro que estará genial también, con todos los Godzillas y todos los monstruos, tortugas, mariposas, voladoras,
lameras
y todos los que os podéis imaginar, dando la talla ahí, pues a nivel de una invasión de vampiros de la mente. En fin, que con esto nos vamos, Jordi, no da tiempo para más. La radio es así de ingrata a nivel de timing. Y si os apetece una nueva ración de sinaudiencia.com, de nuevo, la semana que viene, miércoles 8:30 de la tarde, Contrabanda. Hasta la semana que viene.
Adiós.